Jesús nos ordenó. Entonces vamos a ver los discípulos cristianos y cuáles son sus metas. Amén. Vamos a ver un versículo muy propicio para esto en Juan capítulo 15, verso 8. Alabado Dios. Y son palabras de Jesús directamente en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay? Amén. Gloria a Dios. El discípulo aprende de su maestro. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por ese amor con que tú nos has amado y nos has escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Gracias por tener misericordia, Dios mío, y por darnos ese don más grande, que es el don de la salvación, el don de la gracia. Dios mío, que seamos un pueblo agradecido, Señor, que hagamos buenas obras y seamos así tus discípulos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, hemos empezado, nosotros nos hemos enfilado en el cristianismo, ¿no? En un viaje. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Y yo creo que ahora, como creyentes, aún más somos discípulos de Cristo y nos hemos encaminado en un viaje, ¿verdad que sí? Un viaje, alabado Dios, desde que aceptamos a Jesús. Estamos caminando en Dios. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y después de esto, el creyente nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo, comenzamos a caminar, ¿cómo? Por fe. Antes íbamos por vista, ¿verdad? Nos invitaban para allá y ¿qué veo aquí? Allá se oye ruido. Alabado Dios, hay un dicho que dice que en el mundo es puro ruido, ¿verdad? Pero ahora vamos por fe. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Alabado Dios. Ahora, ¿qué continuará? Ese viaje va a continuar nosotros hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados a la presencia del Señor. Amén. Juan 14, el capítulo anterior, verso 2, Jesús señaló estas palabras, dijo: en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas mansiones hay, muchos lugares. Él no pudo, no solo la palabra hotel, ¿no? Pero muchas mansiones hay en la casa de mi Padre. Voy pues a preparar lugar allá y luego vengo y me los llevo. Entonces, en todo viaje hay un punto de destino. Nuestros hermanos, ¿verdad? Hortensia y Juanito, Juanito y Hortensia, ellos salieron de un punto de la frontera hacia este punto central del país. Amén. Pero tuvieron un punto de partida y luego una meta, a donde iban a llegar y están aquí. Y todo viaje comienza así, con un punto, pero también de partida, pero también con un destino, una llegada final. El avión que parte, ¿verdad?, tiene que buscar dónde aterrizar. De hecho, ya tiene todo planeado. Si no, hay de ellos. Bueno, alabado Dios. Gloria a Jesús. Pero encontramos aquí que las metas de nosotros para partir a ese viaje, de nuestro punto de partida, hay un viaje, si no doble, triple. Triple. Una de las cosas, lo primero que encontramos aquí, que me gusta mucho, me apasiona esto, es que el discípulo tenemos que desarrollar un carácter como el de Jesús, como el de Cristo. Hay veces seguimos a un hombre, ¿verdad? Pero a veces los hombres fallan o les fallamos o nos fallan. Entonces, un carácter como el de Cristo, alabado Dios, semejante a Jesús, para ser cada vez como semejante como nuestro maestro. Esa es la primer meta, que ahorita vamos a explicarla un poquito más. Lo segundo, el segundo punto de partida que tenemos que ver nosotros, tenemos el carácter, es entrar a una madurez cristiana, ¿verdad que sí? Un discípulo maduro es aquel que presenta a Jesús a otras personas y persevera en ese esfuerzo. Se guarda para su maestro, para conocerle cada día mejor. Pablo dijo: quiero ser más, mejor y padecer en sus sufrimientos para parecerme más al Hijo de Dios. Usa entonces todos los dones que Dios le ha dado enseguida cuando ya se convierte a Dios. ¿Qué? ¿Para qué? Para ayudar a otros a que vengan y maduren también espiritualmente y hacer discípulos. Eso es lo que Jesús nos envió, más que la iglesia como que se ha alejado por otra, por allá, y andaba en el cielo, por allá, cuando estamos en la tierra. Venga tu reino, sí, pero es un reino ahorita espiritual, alabado Dios, y no es en sí material todo, porque Jesús no está aquí, hemos explicado eso, no está todavía el Rey aquí en Jerusalén. Entonces, una tercera meta, punto de partido, de partida, tres puntos triple después que parte usted, es que la meta del discipulado es desarrollar un estilo de vida lleno de obras, de fe. Sí, ya tenemos fe, ¿verdad? Pero también de obras. La obra tiene que seguir también a la fe. Hay otras implicaciones, hermanos, si diéramos para otros mensajes futuros que se pueden añadir aquí, que se pueden cultivar en el discipulado, por ejemplo, alabado Dios, como pagar un precio, ¿verdad? Que sí, que el discípulo paga un precio como su maestro. Esto implica que sacrificio de nuestras propias aspiraciones. Yo quisiera hacer esto, pero no. Yo voy a la iglesia, voy a vencer esta carne, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a hablar a otros. Estoy cansado, con sueño, pero me voy a esforzar. Entonces se esfuerza uno. También significa ejercitar humildad o un ministerio de humildad, ¿verdad? Un ministerio, el ministerio mayor, ¿cuál es? Por excelencia, que Jesús hizo, servir. Yo venía saliendo de la casa y dije, ¿y esta bolsa que es aquí? Me dijo, mi esposa, es basura. Dice, yo la saco. Yo me acordé que venía para la iglesia, iba a predicar. Digo, no, es mejor servir. Se me cayó la boca. Alabado Dios, agarrar el paquetito y sacarlo. Entonces, alabado Dios, buscar el bien de los demás. Ahora, el discípulo fluye en nuestra relación, claro, con Cristo. Bástale al discípulo ser como su maestro. Fluye de ahí, Él es la fuente, Él es la rica savia, alabado Dios, de ahí todos los cristianos surgimos. Entonces la vida del discipulado lo llama a crecer ¿en qué? En obediencia y en gracia, amén, obedecemos y es por la gracia de Dios que Él tuvo, alabado Dios. Así que el discipulado es un viaje y todos lo tenemos que realizar paso a paso. Un viaje se planea, se compran los tickets, se espera la salida, alabado Dios, las instrucciones, estar a tiempo ahí, un viaje, y no hay que, en ese viaje no hay que alarmarnos, no vamos solos, es lo que me gusta. No somos llamados a andar como lobos solitarios por allá, como llaneros, ¿verdad que no? No, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces decimos, nadie nos llama, no nos visita, estoy solo y padecemos de baja estima y todo eso, no. Jesús está como poderoso gigante ahí con nosotros. Cuando usted está viajando, por ejemplo, no le ha tocado que lleva niños pequeños. No sé si a mi hermana Betty le ha tocado, alabado Dios, viajar mucho con niños pequeños. Y le dice, ¿cuándo vamos a llegar? Ya llegamos, ya falta poquito. Y más si hay hambre, ¿no? Alabado Dios. Y esa pregunta, ¿sabe qué? Es válida, la podemos hacer. Al Señor también le podemos preguntar, pero si ¿sí, qué pasa si un niñito o su niñita se la repite cada vez? ¿Y cuánto falta? ¿Cada dos o cinco minutos? ¿Cuánto falta para llegar? Mira, mi hijita, ya se ven las luces por allá. Allá, aquel parece un McDonald's. Alabado Dios. Entonces nosotros como cristianos también hay veces, vamos como niños, ay Señor, ¿cuánto falta? Tú todavía no vienes, ya es mucho y ya mero llego. ¿Y a dónde voy? Nosotros sabemos de dónde partimos cuando nos convertimos al Señor con fe y vamos en ese viaje, pero sabemos, Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le respondió a Felipe? Felipe, ¿qué le dijo? Muéstranos al Padre, le preguntó a Jesús y nos basta. Felipe, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es cuando le lanza Juan 3:14-6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces nosotros salimos de un punto de partida y ya sabemos nuestro destino final. Amén. Estamos en sufrimiento, en cosas, en vituperios, pero ya sabemos. Aún el que está enfermito tiene que agarrarse de esas promesas. Fiel es el que prometió, el cual hará. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si hemos llegado? Bueno, así que espero que en este mensaje yo logre aclarar algunos puntos que le puedan ayudar a usted a saber en qué punto va del camino. He peleado la batalla, dijo Pablo, ¿no? Estaba a punto de que le cortaran la cabeza. Por lo demás, ¿qué me espera la corona? ¿Qué? De la vida. Alabado Dios. Entonces vamos a ver en qué punto del discipulado cristiano evalúese usted con este autoexamen que se va a hacer. Amén. Ahora, en nuestro caminar de Cristo, alabado Dios, tenemos metas como discípulos, como dije. Y lo primero que tenemos que tener, que, ¿se acuerdan? Tener carácter, el carácter de, semejante a Cristo. Y luego, ¿qué? Adquirir madurez espiritual, alabado Dios, y luego realizar buenas obras. Puede apuntarlas, no se le olvide. Entonces, conforme escuche este mensaje, usted, como dije, evalúese en qué punto se encuentra de estas tres cosas que he señalado: el carácter, madurez y luego buenas obras. Ahora, no debe esperar a que sea perfecto tampoco. Dice, ay, pues yo necesito mucho, como a lo que está platicando, diciendo el pastor, me falta todavía mucho. Bueno, evalúese usted y comprométase a seguir adelante tratando de mejorar, tratando de subir un escalón más, alabado Dios. Pero ¿qué tiene que hacer? Practicar, venir, hacer ejercicios espirituales o disciplinas cristianas, desde que desarrollándose usted, eso le va a permitir semejarse más a Jesús. Disciplinas cristianas. Ahorita vamos a tener algunos ejercicios y disciplinas también, alabado Dios, con los muchachos allá. Pero bueno, así que veamos la primera meta que dijimos: es el discipulado cristiano, tener carácter como el de Cristo. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alabado Dios. Ahora, el discipulado no simplemente son programas, porque hay veces se hacen muchos programas en la iglesia, que muchos no son exactamente bíblicos. Son cosas que se ponen, anteponen para que funcione aquí, otros que funcionan allá, quieren que funcione aquí, luego uno trata así, métodos, alabado Dios, métodos que pueden cambiar, pero el método de Dios no cambia, alabado Dios. Entonces, más bien, el discipulado es un proceso con unas metas que son definibles y fácil de evaluación a la vez, metas alcanzables por Dios. Porque hay veces unas personas dicen, no, yo me voy a proponer ayunar 30 días y a leer la Biblia en ese lapso, o una semana. Por Dios, tiene 20, 30 años de convertido y no ha ayunado 3 días y luego no ha leído la Biblia en ese tiempo. Está como el que quiere bajar de peso, ¿no? Voy a bajar de peso en una semana, en un mes. Vuelve otra vez. Tiene 10 años tratando de bajar de peso, no ha bajado ni una libra. O sea, algo, vamos a ver algo que sea algo que sea, pues, como dijimos, definible, alabado Dios. Entonces, la Biblia nos da varias señas que nos indican el grado de progreso de las personas acerca del discipulado, alabado Dios. Vamos a ver la primera entonces: un carácter semejante a Cristo. En los días bíblicos, hermanos, las metas del discípulo consistía en seguir, en hacerse semejante a su maestro. En el Tíbet, en el Asia, aún los discípulos cristianos hacían eso, los judíos, los maestros con sus discípulos hacían eso, de que el discípulo seguía a su maestro, a ver qué hablaba, qué decía, las acciones que él hacía. Entonces, conceptos de acción, y el discípulo terminaba obrando y hablando, siendo y vistiéndose aún como su maestro. Amén. Hoy no, ¿verdad? El vestuario se ha perdido. Uno se viste de rayado, otro de colores y otro corto. Ya. Bueno, es un disparate. Bueno, alabado Dios. Por eso Mateo, Jesús dijo en Mateo 10:25: bástale al discípulo ser como su maestro. No mayor, no. Muchos dicen, no, que el discípulo superó al maestro. No, no. Bástale ser como su maestro. Entonces, una de las metas del discipulado cristiano es que Cristo se reproduzca en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando esto sucede, alabado Dios, vemos que nuestra vida es afectada, o sea, para bien, positivo, al menos en tres aspectos. Cuando hablo de aspectos, hablo de áreas de nuestro ser. Por ejemplo, nos volvemos fructíferos. Jesús dijo, ¿verdad? Fructíferos, que vayamos, Juan 15:8, basta de ser como su maestro, alabado Dios. Dos, desarrollamos, disfrutamos de un nuevo nivel de comunión. De ahí es que fluye el discipulado. Entre más estemos con el Señor, más nos parecemos a Él. Entonces, fluye, tenemos comunión con el Señor y unos con otros. Otro mandamiento nuevo que el Señor dio, dijo que en esto conoceréis, parece que es Juan 13, el capítulo anterior, basta de ser como, en esto conoceréis que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amén. El tercer aspecto es que nos convertimos en aliento para otros. Romanos 1, 11, no sé si dejé algún versículo, 1 y 12, 11 y 12, Alabado Dios. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es el apóstol Pablo, es a saber, para ser juntamente consolado en vosotros por la comunión fe vuestra juntamente mía. Pablo se consolaba, aunque estuviera encerrado o sufriera persecución, de que él tenía seguidores, gente que había enseñado y que estaba seguro que iban a hacer las cosas aún en su ausencia. Entonces, nadie puede desarrollar todas estas características mediante sus propias cualidades o capacidad. Nos necesitamos unos a otros. Es por eso que necesitamos venir a la iglesia. Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces, tenemos que desarrollar, retener las características esas para ser semejantes a Cristo Jesús. Otra de las cosas, alabado Dios, o sea, el mundo espera que el cristiano ver eso en nosotros, vernos diferentes a los demás. Ahora, cuando nosotros entramos en un ambiente social, en el negocio, en la escuela, en la iglesia, allá en el trabajo, alabado Dios, algo mal anda si la gente no se alegra en vernos. Que dice como la otra vez, hay personas que se alumbra la habitación cuando ellos salen. No son luz, ¿no? Es al revés. Y cuando llega se siente el ambiente. Si alguien se dice, no, ya viene ese cristiano, pero no por lo que él diga, sino por su testimonio, alabado Dios. Primera de Pedro 2:12, básicamente esto es lo que Pedro, mire, dice a los destinatarios de su carta. Recuerde que Pedro estaba, ya era anciano, había persecución, y Pedro se oía toda cosa de los cristianos, y dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimados por las buenas obras. En ese tiempo los cristianos andaban en boca de todos, como hoy igual, ¿no? Pero parece que hoy es menos. Pero antes los cristianos culpaban a los cristianos de todo, de estos allá y estos que trastornan al mundo, han venido acá, y este Pablo que echó el espíritu de esta muchacha adivina y acá. Pero hasta Nerón, en tiempo de Nerón, ya más reciente, Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado a Roma. Él le prendió fuego a Roma y culpó a los cristianos y inició persecución. De hecho, él se paseaba en su carruaje y ponía a los cristianos como antorchas humanas para alumbrarse y para, se imagina, todo lo que ellos sufrieron. Entonces, se oía todo eso. Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, verso 11, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. Luego el 12, es a saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la comunión fe vuestra juntamente mía. Esos son los discípulos que Pablo estaba formando, y yo quiero decirle algo bien importante aquí, que primero es el don y luego es el carácter. No, es al revés, primero es el carácter de Cristo y luego los dones. Y esto me gusta. Qué bueno que lo corregí, porque primero son los frutos del Espíritu y luego son los dones, porque hay personas que corretean los dones. Y pastor, ¿y qué le hago para esto? ¿Y qué para esto? Para recibir el Espíritu Santo, para hablar en lengua, para echar demonios, para esto. Espérese. Tenga carácter primero. Está como el muchacho que va a manejar, ¿no? Y pregunta, ¿y dónde está el acelerador? Y le pone su pie y como lo tiene pesado, y tenga cuidado, no le preguntó dónde está el freno. Es más importante el freno en un primer conductor que el acelerador, porque va acelerado y no sabe cómo parar o cómo parar el carro. ¿Dónde está el freno? Agárrenme. No, el freno, el tope. De hecho, antes de arrancar, ¿qué? Freno. Parker, y está el freno metido. Lo suelta y avanza. Pero vaya cuidando, deje que avance el carro solo y lleve casi el pie, como que pisa un niño, les he dicho yo a los que enseño. Como que va pisando un niño cuando pisa el acelerador, para que no lo pise recio, pero acá sí písele recio. Entonces, primero es el carácter, los frutos, y luego son los dones. 2 Corintios 3:18, todo esto proviene, ¿qué? De Dios. Dios lo ha hecho, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ve el propósito. Somos como embajadores. A ver el versículo siguiente, 19 y 20, parece que el 20 está en el, somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la misión de la iglesia. Eso, ir. Ir y ganar, hacer discípulos, enseñándoles y luego enviándoles. Es un círculo que no termina. Alabado Dios, le decía a los muchachos allá afuera, debemos ser una máquina de hacer discípulos. Amén. Estar formando siempre discípulos. Alabado Dios. Entonces, tenemos que reconciliarnos con Dios. Ahora, lo tercero, o lo segundo, perdón, estamos en el segundo punto. Alabado Dios, que hacemos aquí es la madurez espiritual, ¿verdad? Dijimos que son los frutos, luego el espíritu. Ahora, además, dejamos el carácter, entramos en la madurez, en el punto que estamos señalando. Entonces, tenemos que desarrollar carácter semejante a Cristo, discípulos, haciendo discípulos, y que ellos crezcan seguido. 2 Corintios 5:20, somos embajadores, ya lo leímos. Pablo explica la importancia de esta madurez espiritual. ¿Cómo lo hace? Dice que afirmando que nosotros somos embajadores, como si nosotros rogásemos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, la forma en que un cristiano responde a una situación dada revela mucho de qué está hecho, de a quién sigue. Por ejemplo, alabado Dios, la madurez espiritual nos ayuda a responder de una forma posible o sufrir el agravio con el fin de promover la causa de Cristo. La madurez espiritual no es algo que obtenemos o desarrollamos por nuestros propios dones o talentos o solos, como lo dije. Alabado Dios. Filipenses 3:9. Alabado Dios. Dejé esa cita, 2:9. Pablo no estaba conforme y él quería ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. Es el punto de partida donde iniciamos, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto no es de vosotros, dice en otra ocasión, es un regalo, es un don de Dios, ahí entra la gracia. Entonces es importante que comprendamos que esta madurez, así como los demás características de Dios que Él exhibe en nosotros, es parte de un proceso y exige tiempo. Exige, mire, un joven que va a la escuela, cómo va desde el kindergarten, la primaria, secundaria, el colegio y la universidad, una formación, un piloto, cuántas horas de vuelo para hacer práctica, y luego cuánto vale la diferencia que hay de una persona a otra en la capacitación. Alabado Dios, porque Dios nos envía y que hagamos buen trabajo, que desempeñemos como sus siervos, como sus hijos. Entonces exige tiempo, esfuerzo, y a veces implica hasta fracasos. He oído de presidentes cómo fracasaron una y otra vez. No todos, no se fueron de una, de esta nación y de otras naciones, y le intentaron y otros. El que inventó la luz, que Tomás Edison, ¿verdad? Inventó la luz. Alabado Dios, no vaya a estar confundiendo a Luis Pasteur con la inyección. Alabado Dios, y le intentó una, dos, tres, 100 veces hasta que se acercó más. Y hay una anécdota de unos tigres, eran unos tigres, parece que es como una tipo de fábula, que iban a jugar competencia a ver quién iba a subir a la montaña primero. Y se arrancó el primero y le dio, y le dio, y le dio, y rascando con sus uñas dijo, no, dice, no puedo, es demasiado para mí. Y le dio el segundo y le dijo, yo no voy a ser como el primero, y le dio, y arañó, y llegó un poquito hasta allá. Y dijo, montaña, dice, me has vencido. Y se lanza el tercero, yo estaba más chiquito. Alabado Dios. Y le da, y aruña, 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 aruña. Alabado Dios. Y se va, y se va, y se va. Y llega un poquito más que el segundo. Dice, montaña, me has vencido por hoy. Pero recuerda que yo no he dado todo. Yo no he crecido. Tú estás como eres. Pero yo no he dado todo mi potencial. Yo voy a seguir creciendo y voy a volver. Y voy a subir, te voy a vencer. Entonces, hay veces en el proceso nosotros, alabado Dios, hay fracasos. Y Pablo señala cómo los creyentes de la iglesia de Filipos, el versículo que leímos, o Filipenses 3:12, más bien 3:12, alabado Dios, dice, confiesa que él mismo aún estaba madurando y seguía inmerso en el proceso de alcanzar la meta. No que ya haya alcanzado la meta ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado de Cristo Jesús. Cristo lo alcanzó por la gracia y él también se esforzaba y dispuesto a dar la vida, a dejar, él estaba deseoso de partir, lo cual era mucho mejor. Entonces, Efesios 4:11 revela también, el mismo Pablo, qué hermoso, él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Esto para qué? Para equipar el cuerpo, para que madure y formar discípulos y los otros más discípulos, y esto no termina. Entonces, cuando los dones del ministerio se ejercen en el plan divino, el cuerpo de Cristo, ¿qué? Es edificado, madura con el propósito de Dios. Claro que es en su tiempo. Recuerden que un encino no madura tan rápido como, ¿qué es lo que crece rápido? Una calabaza o algo. Algo que de la noche a la mañana, ¿no? Un hongo, alabado Dios, crece rápido y usted va. Pero un encino fuerte, un proceso, la palmera uno, fuerte, fuerte, y va, topa los vientos, topa los carros y no lo tumban. Entonces, eso es madurez, eso es tener buen cimiento. El cuerpo de Cristo es edificado, maduro y cumple sus propósitos de Dios. También somos protegidos de los falsos maestros. Esto es bien importante. Saber doctrinas, saber teología, saber algo, cuando menos lo básico, y profundizarnos ahí. Tenemos que ser maestros, estudiantes. Hay veces yo dejo de estudiar, o sea, mensajes, estudio la Biblia, leo y digo yo, tengo que documentarme y no se me olvida, tengo que ser alumno de la palabra para poder llegar a ser un maestro, exponer la palabra de Dios. Entonces, siempre estamos aprendiendo. Pablo, maestro, alabado Dios, decía que todavía no daba, y su meta suprema era parecerse a Jesús, era el premio supremo. Entonces, nos protegemos de falsos maestros y de enseñanzas o de engañosos mensajes. Los discípulos, entonces, que maduran, forman un cuerpo de Cristo saludable. Hay una iglesia, iglesias que no son tan grandes, pero están bien cimentaditas, están bien pegadas a la vid, están bien, como la pintura bien pegada a la pared, va usted y no la despinta. Alabado Dios, mire, esto es negro, no se despinta. Entonces, hay gente que no se mueve tan fácilmente. Este nació aquí, o sea, no se mueve, está bien cimentada en la doctrina con el Señor, con su pastor. Pero hay iglesias grandes donde son fluctuantes. Yo seguido me encuentro gente, ¿y qué hubo, pastor? ¿Cómo estás? Y, no, bien, ¿dónde estás? ¿Dónde mismo? Estamos enfrente del flea market, por si alguien está escuchando, ahí por la plate, ahí estamos. Esa flea market famosa, ahí está. Y tú, yo estoy ahora acá, ay Señor, en la iglesia, está grande la iglesia, otros van pues a la iglesia más grande de Colorado Springs, americana, o sea, para no hablar de los hispanos, ¿no? Pero van allí, pero me confiesan porque son hispanas casadas con americanos o viceversa, y con algún trato que hacemos de algún mueble o algo. No, pues yo asisto a la NIO nueva, no sé qué, Jerusalén. Bueno, entonces, pero no hemos ido, dice, por meses. Conozco cristianos que son cristianos que su pastor se murió o se fue por 4 meses en la casa. Y yo me cuestiono, digo, ¿quién sabe? No han encontrado una iglesia. Yo y mi esposa estuvimos recién casaditos en el estado de Alabama. He dicho eso para testimonio, lo digo en un minuto, alabado Dios. Y no había hispanos, no había iglesia americana, ni puertorriqueños, ni cubanos, ni hondureños, ni chilenos, ni argentinos, no había. Nos congregamos en una iglesia americana y, alabado Dios, con una viejita, me acuerdo que subía a las bancas en un banquito. Pero de ahí surgió un ministerio a la prisión. Ya después nos enteramos como a 50, 75 millas había una iglesia de, parece que puertorriqueños, ¿no? Y hasta allá fuimos a buscarlos y a consolarnos con los puertorriqueños. Pero hay gente que aquí no es, sabe que este pueblo tiene 25 por 16, creo, millas a la redonda, y no encuentran una iglesia. Hemos estado en ciudades grandísimas como Chicago, como Houston, Texas, como Los Ángeles, donde hay iglesia en cada esquina y la gente no encuentra una iglesia. Dios tenga misericordia. Entonces, ¿cuáles son las señales de madurez espiritual en su vida? Evalúese, califíquese. ¿Cómo está madurando? ¿Ha crecido? ¿Ha madurado? ¿Tiene el carácter de Cristo, el primer punto de partida o don que dijimos? La segunda pregunta, ¿de qué manera las personas que sirven con sus dones espirituales en ministerios, en iglesias, ayudan a los discípulos a crecer espiritualmente? Es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos pastores, necesitamos un copastor, necesitamos maestros, maestras y de niños. Necesitamos. Amén. Qué gusto es para un pastor que diga que él se prepare y esté. Y qué gusto sería para mí estar orando en un rincón allá y llegar, alabado Dios, y que ya esté todo. Está todo servido, está la mesa de Santa Cena, está el vinito, está todo. Alabado Dios. Si recuerdan al Señor sacerdote, él llega todo, se pone la sotana y está todo preparadito. Él nomás hace, echa la bendición y se va. Y se va con... Y uno no, ¿verdad? Ciertamente estamos para servir, pero uno quiere ya madurez tiene el carácter de Cristo. Y quiere lo siguiente que le voy a decir. Siguiente punto de partida es las buenas obras. La obra no salva, es la fe en Cristo. Pero la obra es añadida, incrustada en la fe. 2 Timoteo 2, 1 y 2. No sé si dejé esa cita, pero creo que por aquí la tengo. Alabado Dios. Pues tú pues, hijo mío, dice mi versión, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo, déjelo ahí, es bien clave, porque brinca de un lado a otro. Es un proceso. Timoteo había oído de quién, de Pablo. Pablo oyó de Jesús, y luego Timoteo de Pablo, y luego a Pablo, ¿qué le dice? Que él encargue o que forme hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros, a otros. Cristo, Pablo, Timoteo y luego otros. Es, ¿verdad?, una cadena, una secuencia. Esto es hermoso. Yo estaba meditando en uno de los hermanos que se va a bautizar, ¿verdad? Como primero nos juntamos, nos conocimos, alabado Dios, y luego trabajamos juntos, luego nos retiramos por un tiempo, pero ahora regresa. Me recuerda a Pablo y Filemón, Filemón y Onésimo. Me acuerdo cómo Onésimo sirvió a Filemón y a Pablo, y luego se fue Onésimo, se descarrió, huyó, era un esclavo fugitivo, pero después volvió, y ahora sí, para sujetarse a Pablo, servir en la prisión, y luego a Onésimo, a Filemón, su antiguo dueño. Y ahora sí, me gozo yo como ahora regresa, ¿verdad? Jesús, nos conocimos, regresó, pero ahora sí, él para servir, ahora sí, para servir a Jesús, ser bautizado y encaminarse, ahora sí, en el discipulado, en el servicio. Amén. Así que nos gozamos por eso. Pero vamos a ver algo más de las buenas obras. Una de las principales responsabilidades de un discípulo consiste en transmitir a otros lo que él mismo ha aprendido, como leímos aquí de Pablo con Timoteo. Entonces, en el mundo actual, las acciones, hermanos, valen mucho más que los simples testimonios. Hay otro dichito, ¿no?, que vale más, una acción cuenta más que mil palabras. Entonces, las acciones, amén, cuenta mejor. El mentor eficaz se debe ganar primeramente el derecho de ser oído. Un maestro, un mentor, alguien que guía, se gana el derecho a que lo oiga, porque hay personas que quieren que los oigan, pero no hacen nada, ni asisten, y brillan por su ausencia. Alabado Dios. Entonces, eso solo se obtiene por llevar una vida que esté de acuerdo con la conducta de Cristo, tener el carácter de Cristo, la madurez, ir, tener una trayectoria y fiable, tener buen testimonio. Aquí vale el testimonio, además de las palabras, de los hechos, las acciones. Entonces, en el día final de una escuela, alabado Dios, o de campamentos que se han dado, hay veces los testimonios que se escuchan, ahorita esperamos escuchar algún testimonio o dos, alabado Dios. Una madre de familia decía que le daba gracias a Dios porque en uno de los estudios su hijo mayor se había convertido. Parece que el menorcito estaba escuchando ahí y dice, qué bueno, mamá, que se haya convertido para que ya no me dé. Por lo general, los niños se pelean, ¿verdad? Y las niñas también. Y el grande le da al chiquito, ¿verdad? Casi siempre están ahí. Y cuando se acercan al Señor, pues ya ven que... Yo observo eso en los míos, que ya no se pelean casi. Son bautizaditos, han aceptado a Jesús y ya están grandecitos ya. Entonces, eso es bueno. Cuando entramos a un ambiente social, alabado Dios, en un negocio o algo, la gente que se alegre a vernos, ¿verdad? Que se goce, dice, ay, viene este. Y es más, este hasta nos picha las sodas o nos da aguas o nos da un rayo, no nos cobra. Alabado Dios. Eso es bueno. Primero de Pedro, alabado Dios. Ya leímos, ¿verdad? Lo que has oído de mí, no, ese es Pablo. Leímos. Alabado Dios. Pedro ya estaba ancianito y él estaba dando recomendaciones. Alabado Dios. Entonces, eso es como se debe vivir, teniendo vuestra conversación entre los gentiles. Recuerde que la iglesia judía se encontraba entre los gentiles en el mundo entero. ¿Para qué? Glorifiquen a Dios, la que la gente se alegre. Ahí vienen los cristianos. Ellos, ¿cómo llegan? Se abrazan, se quieren, conviven juntos. Amén. Entonces, hoy, aunque la mayoría de nosotros no estamos en persecución, como señalé, alabado Dios, o sea, tan sanguinaria, tan seguido, pienso yo, al menos en este territorio de los cristianos como antes, todavía, alabado Dios, enfrentamos un trato, ¿verdad? No muy amable, un trato cruel. Y al principio, alabado Dios, La gente padecía mucho de esto, pero ahora nosotros, alabado Dios, como verdaderos discípulos de Jesús, reconocemos el valor que ellos tuvieron. Tenemos que asirnos de estas palabras y de esas agallas, como se podríamos decir así. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, ¿verdad?, lo arrebatan. Entonces, esto no puede exigir que nos mantengamos nosotros con una actitud después, o sea, una actitud también que nos dejemos de todo. Tenemos que ser mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, o al revés, astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero estamos en este mundo, un mundo que quiere ganar ventajas, un mundo que es injusto, y tal vez alguien haya manchado su testimonio, tal vez sí, se escuchan testimonios por allá. Bueno, que no sea de nuestra parte. Imposible que vengan los escándalos, ¿verdad?, que haya tropiezos, pero hay de aquel por quien los padecen. Aquel va a llevar su sentencia, pero vamos a buscar nosotros no así hacerlo. Entonces, cuando vivimos nosotros como verdaderos discípulos de Cristo, antes nosotros lo que dañábamos, vamos a hacer el bien, vamos a ir cambiando la cosa, y podemos nosotros hacerlo para que la gente glorifique a Dios. Hágalo. Recuerdo yo la historia de José, en Génesis capítulo 39, cuando él fue vendido como esclavo, él sufrió todo, él no se quejó por nada. Luego una mala mujer lo corretea, él le huye, y él le dice: ¿cómo he de pecar yo contra Dios? Y luego contra tu marido, ofendiendo, le huye. Entonces José, él se guardó, alabado Dios, en todo. ¿Cuánto más nosotros debemos ser así y servir más bien a la gente? Servir, sufrir el agravio, como también Pablo y Pedro lo dicen. Así que, como último, ¿de qué manera nosotros podemos mantener las relaciones diarias? No solamente en la iglesia, sino en la fábrica, en la casa, allá en el estudio. ¿Cómo podemos mantenerlas nosotros? Ahora, si nosotros nos encontramos en una situación en la que tal vez se nos critique, se nos diga como malhechores, como rateros, las palabras que usa Pablo, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar? Mejor cerrar la boca, mejor retirarnos y sufrir. Un jovencito, recuerdo que le daban, ¿no? Le daban puños y él mejor se quedaba callado. Le dieron, se quedaba como que estaba débil para que no le siguieran dando, ¿no? Pero mejor se quedaba callado. Estaba aprendiendo. Yo sé que es difícil eso, pero bueno. Entonces, la iglesia, hermanos, estamos pasando por momentos extraños en la historia, ¿verdad que sí? Se han derribado los 10 mandamientos, los valores cristianos, se han aceptado la proliferación de doctrinas falsas, cada quien viene con su idea, y los mismos fundamentos han estado removidos, y los cristianos somos evaluados o llevados a tela de juicio. Ya no hay palabra, alabado Dios, todo es por escrito, con testigos, por abogados. Y aún los que están dentro de la iglesia, muchos, ya no se fía uno de los cristianos, y si hacen malos trabajos y todo eso. Pero esto hace que el discipulado de los creyentes sea aún más importante que nunca. Es un tiempo glorioso, muy valioso, que nos ha tocado vivir. El plano 2018, no quejarnos de la historia donde estamos viviendo, de los gobernantes, de la situación del mundo. Sabemos que el amor de muchos se está enfriando, y es por eso. O sea, tenemos que estar conscientes de esos versículos, alabado Dios, que Jesús dijo. Entonces, Jesús está llamando hoy a sus discípulos, tal como lo hizo cuando Él anduvo en la tierra. Jesús está pasando por aquí y Él sigue llamando, diciendo: mira, Jesús, mira, Luis, mira, alabado Dios, José. Él está llamando a las mujeres, alabado Dios. Pero ¿qué exige Jesús? Sencillamente que cada día nosotros nos asemejemos más a Él, busquemos más esa relación con Él. Entre más pasemos con Él, más nos va a parecer más a Él. Moisés pasó tanto tiempo que su rostro le brillaba, alabado Dios, emanaba la luz de Dios. Entonces, que dejemos hoy que su naturaleza y su carácter sean formados en nosotros, y que crezcamos en gracia y en semejanza delante de Él más y más. Entonces, yo creo que la manera en que podemos representar bien al Maestro en este rinconcito del mundo, este pedacito. Hay veces dijimos: estamos en un pueblo chiquito, o estamos en un lugar pequeñito, ahí en el trabajo, allá, y Dios me estará viendo, tendrá Dios cuidado de mí, o de lo que yo estoy haciendo. Yo a veces ando buscando y edificando por allí, o pintando, o haciendo, o buscando allí mis archivos, y digo yo: Dios, ¿estás en el asunto? ¿O tienes cuidado de mí? O sea, Señor, pero esto es importante, y me meto ahí, pero me meto en mi espíritu y con el Espíritu del Señor me meto allí me meto y rayo y hago, digo, no, pero eso es muy importante. Tengo que metérmelo en mi ser, en mi espíritu, para transmitirlo y que la palabra de alguna manera se quede implantada, se quede retenida en los corazones, porque no es mía, o sea, no estamos solos. Entonces, los que llevemos una vida así digna, que beneficie a los demás, hermanos, en todo, y que esté por encima del reproche que nos hacen la gente, sigamos guardándonos, seamos lumbreras. Jesús lo dijo en esta metáfora: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se pone debajo, alabado Dios. Y yo precisamente debajo de la cama iba a tener una luz que tengo, la iba a meter arriba del techo, me acordé de que me va a servir la luz allá. O sea, la iba a guardar allá, pero digo, no, mejor la cuelgo acá donde se vea, donde la ocupen, ¿no? O sea, no la necesito, pero la iba a esconder donde no se viene, me acordé del versículo de Jesús. No se pone una luz debajo de la cama, ¿no? Porque si no, el que llega tropieza todo oscuro. Pero Dios me estaba dando a entender que yo era la luz del mundo. Y ahorita que venía, traía el Nuevo Testamento en mi carro y decía mi hija, si mira una Rambo, un arcoíris, y me fijé, alabado Dios, la rayita del arcoíris y le abrí. Mira, Dios hablándonos. Vosotros sois la luz del mundo, y cómo, para esto os he puesto, para que vayáis y hagáis discípulos. Amén. Hagáis y me obedezcáis y seáis así mis discípulos. Entonces, cómo Dios habla de una manera u otra en la naturaleza, utiliza todo. Así que vamos a llevar este mensaje que beneficia a muchos. Amén. Hagámoslo. Yo no sé si usted está a la altura del esfuerzo que de ser un discípulo de Cristo. ¿En qué punto está? ¿Nos falta más semejanza, más semejanza a Cristo, más carácter, más madurez? Y no tanto conocimiento, porque el conocimiento a veces envanece. Madurez. Madurez es algo más sólido, algo más sensato. O le falta, porque yo he conocido, o sea, no quiero decir, pero con personajes que van con el Evangelio por muchas partes, pero al estar juntos, híjole, quisiera taparme los oídos. Entonces, a mí me falta mucho carácter, o el sistema de cómo se enojan o cómo rabean, alabado Dios. Y luego, por último, obras. No somos salvos por obras, Efesios 2, 5 y 6. No, por gracia. Pero la obra tiene que seguir, amén, a la fe, a mi fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos entendido? Evalúese personalmente en qué punto está. Carácter semejante a Cristo, madurez, obras. Amén. Y eso conlleva a veces negarse a sí mismo. Amén. Para que Cristo crezca. Padre glorioso, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios, con que tú nos has amado. Señor, en esta hora, en este día, en este tiempo, tú nos hablas a las iglesias, porque tu espíritu está aquí, Dios mío, infundiendo, Dios, pensamientos espirituales. Señor, palabra tuya extraída de tu santo precepto, la palabra de Dios. Dios glorioso, tu gracia, tu verdad que está aquí extendida, una sola gracia para este día, una sola verdad, un solo camino, una sola vida. Jesús, tú llenas todo, Dios mío, ayúdanos a asemejarnos más a ti, Dios glorioso. Si aún tu siervo Pablo, él quería parecerse a ti y no había logrado su meta, ¿cuánto más nosotros, esta iglesia contemporánea, Dios mío? Y ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que si los fundamentos fueran removidos, ¿en dónde quedaría el justo y el pecador? Y que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedaría el impío y nuevamente el pecador? Dios glorioso, pero en ti, Señor, hay temor para que tú seas reverenciado. Amamos tu nombre, Señor, tenemos temor a tu palabra, temor y temblor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.